había informado ampliamente aquí en 6 AM. Ayer a mediodía la Contraloría imputó cargos a 19 personas por lo que se tiene como un presunto detrimento de 4,1 billones de pesos en materia de irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango, uno de esos dolores de cabeza generacionales que cada tanto con triste frecuencia nos ataca a los colombianos. En el caso concreto del doctor Sergio Fajardo, la Contraloría lo indica, lo señala de una serie de acciones o tal vez de omisiones en lo que la entidad considera un no cumplimiento de responsabilidades totales que tenía en un proyecto en tanto miembro de la Junta Directiva, y por lo que se presentaría también como una omisión en el hecho de velar por el cuidado del desarrollo de la obra. Doctor Sergio Fajardo, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, un gusto saludarlo.
Doctor Fajardo, no sé si la palabra esté perfectamente escogida, pero las decisiones que anunció ayer la Contraloría en lo que tiene que ver con usted, ¿le parecieron justas?
Déjeme, yo le explico, Gustavo. Y primero, pues yo quiero decir que la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, investigar. Y yo estoy haciendo lo que siempre he hecho y es responder por todas y cada una de mis acciones. La Contraloría, como usted señaló, los cargos que tienen contra mía es porque no le parece correcta la forma como yo manejé el equipo de la Gobernación de Antioquia que estaba delegado en la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango. Unas personas que yo escogí por su idoneidad, por su experiencia profesional, por su honestidad, por la confianza que le tengo desde hace muchos años, con quienes yo trabajaba regularmente, quienes tomaron las mejores decisiones dada la información que tenía la Junta de Hidroituango a partir de la responsabilidad que se tenía, y es hacerle seguimiento al contrato y hacerle seguimiento al flujo financiero. Seguimiento, quiero decir, y al cronograma del contrato. Y eso lo hicimos de manera juiciosa, rigurosa, permanentemente. La Contraloría dice que no. Yo creo que la Contraloría está equivocada, por supuesto, porque yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Y yo espero demostrarle cómo nosotros hicimos un muy buen control alrededor del trabajo que nos correspondía hacer representando el Departamento de Antioquia. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo creo, no puedo calificar si es justo o injusto, porque esa es una expresión que tiene una connotación, pero lo que sí creo es que está errado.
Doctor Fajardo, dice la Contraloría que primero, haber delegado no lo exime a usted de responsabilidad porque usted mandó un delegado a la Junta, pero segundo, también dice que a usted le entregaban unas bitácoras, no sé si semanal, quincenal o mensualmente, de todos los temas de la ciudad, entre ellos el tema de Hidroituango, donde siempre se le advertía que las cosas iban mal.
Darcy, primero, tiene toda la razón la Contraloría. El hecho es que yo haga una delegación, como que es un derecho que tiene cualquier gobernante, dada la cantidad de obligaciones que tiene para representar, en este caso no la ciudad, sino el departamento, en juntas directivas, etcétera, pues tiene la capacidad de delegar, porque físicamente sería imposible hacerlo. Eso es correcto. Y yo voy a responder, repito, como le dije anteriormente. Y bitácoras, yo le voy a contar, y es una buena oportunidad, Darcy, porque se ve que usted tiene la información que ha dado la Contraloría. Todas las semanas, siendo alcalde y siendo gobernador, todos los funcionarios, los sábados a más tardar, me entregaban una hoja o dos hojas máximo, donde señalaban los puntos de su trabajo, una pregunta que había formulado durante la semana para que desarrolláramos alrededor de la forma como estábamos trabajando, todos y todos los corregía, los señalaba, sacaba las anotaciones, trazaba la línea en los consejos de departamentales, el consejo de gobierno que yo lideraba, alcaldía y gobernación, todas las semanas, y todas las semanas lo seguía, y como le digo, todos los calificaba, hacía observaciones, sacaba la lista de los temas que teníamos pendientes, con cada uno hablaba los temas que se habían señalado, y todas esas bitácoras que usted vio, todas, sin excepción, las conversé con todas las personas, ¿verdad? Esa es la forma mía de gobernar, y por eso nos iba tan bien, porque siempre estaba encima, haciendo seguimiento, preguntando los temas, y me decían el profesor, porque era como poner una tarea, un trabajo, para cada fin de semana, y yo me clavaba todos los fines de semana a corregir, entre comillas, los trabajos, a tomar las anotaciones, trazar la línea de nuestro gobierno, identificar dónde estaban las dificultades, y con todos trabajaba, es cierto.
Doctor Fajardo, cuando uno es profesor, a veces hay alumnos que le hacen trampa, el pastel, la copialina, que le dicen mentiras. ¿Usted cree que alguno de los alumnos le metió gol?
No, porque además estos no eran alumnos, sino compañeros, ¿sí? Entonces éramos todos personas responsables de lo que estábamos haciendo. Y Gustavo, mire, estamos en este mundo de lo público y uno está sujeto pues a que todo el día hablen de uno, que digan todo tipo de cantidad de cosas, todo eso yo lo entiendo. Y hace parte de la vida pública, la vida que yo escogí. Pero yo me siento profundamente orgulloso del trabajo que nosotros hicimos. Estoy usando el plural en el sentido de las personas que trabajamos juntas. Y fue un trabajo riguroso. Y no fue un accidente que nos dieran el reconocimiento como mejor alcalde, como mejor gobernador, y la hemos luchado, y la hemos trabajado. Y ese fue el orgullo, porque uno tiene su orgullo de participar en este mundo. Entonces, no creo que ningún compañero haya hecho trampa, y en este caso particular, las personas que estaban trabajando en la junta directiva de la Sociedad de Rituango, personas especialmente buenas, con toda la capacidad, con todo el conocimiento, y precisamente de eso se trata, tener equipos, tener personas y tener confianza.
Estamos hablando con Sergio Fajardo sobre las decisiones que anunció ayer la Contraloría caso Hidroituango. Espinosa, lo escucha el profesor Fajardo.
Doctor Fajardo, dice usted también en el comunicado de ayer que es imposible, y lo ha reiterado acá también, que un gobernador cumpla presencialmente, digamos, con todas las funciones que tiene el cargo. Una de ellas, por ejemplo, ir a la junta directiva de EPM. Independientemente de si usted considera que sus delegados no se equivocaron, si usted volviera atrás, y entiendo que la pregunta no tiene efecto práctico, pero solo por saberlo, si usted volviera atrás, ¿hubiera ido a las juntas en lugar de delegar a alguien?
¿Te puedo decir, Jorge?
Sí, por favor, claro que sí.
Jorge, mire lo siguiente. ¿Cuántas juntas tiene la gobernación de Antioquia? Es que eso no es por perezoso, por falta de diligencia, o porque me aburro en un lado o en el otro. La gobernación de Antioquia, pues yo no tengo la lista aquí a la mano, pero la gobernación de Antioquia tiene una cantidad de juntas, le digo tres a las que yo iba, al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Uno iba a las regulares y además las extraordinarias, el Metro de Medellín, el Instituto del Desarrollo de Antioquia, la Junta de Viviendas de Antioquia, o sea, para empezar a citarle una cantidad de juntas, el Politécnico de Antioquia, el Consejo Mayor de Antioquia, o sea, la cantidad de juntas es gigantesca, gigantesca. Entonces uno no puede hacerlo. Entonces, pues, yendo hacia atrás, yo tomaría la decisión con la misma información que tenía atrás, y esa información, con esa información fue que tomé la decisión, y estas personas, yo no tengo duda que tenían todas las condiciones, lo hicimos correctamente, trabajamos en función del departamento, y así es. Pero es difícil explicarle a la gente lo que significa el trabajo de un gobernante. Estoy hablando del de Antioquia, pero eso estoy seguro que es para el de cualquiera en cualquier lado, donde uno tiene que tener una cantidad de actuaciones formales, definidas, y usted no se imagina la cantidad de trabajo que eso significa.
Doctor Fajardo, pero venga un momento, porque usted, volviendo sobre lo que nos dice, usted dice que usted revisó todos los informes que le entregó su equipo de gobierno, pero dice la Contraloría que precisamente en esa época se decidió hacer el tercer túnel, que fue el que llevó al colapso del año 2018. O sea, esa decisión se tomó durante su gobernación, y es lo que nos tiene hablando hoy aquí de Hidroituango, que ha tenido un detrimento patrimonial. ¿Usted asume esa responsabilidad?
Por supuesto que no, Mabel, y me falta explicar un poquito. Y la explicación es la siguiente. Y esto, repito, téngame un poquito de paciencia, porque esto es difícil de explicar. El contrato que tenía EPM con la Sociedad Hidroituango. EPM tenía un contrato donde tenía que diseñar, construir, contratar, operar, mantener, y esto además por un cierto número de años hasta que recupere su inversión y se la tiene que devolver a la sociedad. Todo lo tiene que hacer EPM, porque es la empresa que tiene un grupo de asesores extranjeros, 14 grupos de trabajo en las diferentes especialidades, y dentro del contrato a la sociedad le corresponde vigilar el cronograma y vigilar el flujo financiero, y le corresponde no coadministrar y no tiene control previo. Eso es parte de la confusión que se presenta en todo esto, porque pareciera que fui yo el que decidió o no sobre un túnel. Nunca. nunca me correspondía y le correspondía a EPM como la empresa que estaba construyendo todo ese programa. De hecho, fíjese usted, Mabel, se cayeron unos túneles, no le pusieron unas compuertas a unos túneles, y todo eso pasó en el 2018, y para eso parecía que nunca a nadie le pasó nada. Del 2015 al 2018 no pasó nada en el proyecto de Hidroituango con respecto a responsabilidad con lo que ocurrió.
Es decir, doctor Fajardo, que del 2015, para usted gran parte de la responsabilidad está aquí en quienes estaban al frente del proyecto entre 2015 y 2018. ¿Quiénes eran?
No. EPM, Darcy. El contrato lo hace EPM. Y EPM pasó por tres administraciones durante todo lo que tuvo que ver asociado con el proyecto Hidroituango. Una donde el alcalde era Alonso Salazar y el gobernador Luis Alfredo Ramos, allá se tomaron las decisiones. La segunda, Aníbal Gaviria como alcalde y yo como gobernador. La tercera, Federico Gutiérrez y Luis Pérez como gobernador. EPM, además, les puedo explicar más, este proyecto arranca el 2008 y debía entregar energía en el 2018, son 10 años. Es un proyecto que pasa por todas estas administraciones y EPM, como les digo, a partir del año 2011 conduce todo lo del proceso. Y en ese proceso, pues, toman decisiones en diferentes partes y hay diferentes momentos en lo que ocurre en el proyecto. Y en cada tramo del proyecto, la Contraloría, por supuesto, tiene que hacer lo que tiene que hacer y es investigar, y todos tenemos que responder, y yo responderé, por supuesto. Y la explicación que le tengo que dar es relativamente sencilla, porque usted me lo señaló, Darcy, la pregunta con respecto a las bitácoras que no respondía, pues está totalmente equivocado, pero es mi responsabilidad hacerlo claro. Esa es la responsabilidad. Ahora, repito, dentro de todo esto, ayer mismo lo señalaba la Contraloría, del 2015 al 2018 no aparece nadie ni con ninguna responsabilidad.
Doctor Fajardo, finalmente quiero plantearle ya en un plano no técnico, ¿siente usted como persona que a veces este tipo de anuncios o trinos de algunos otros aspirantes a la presidencia o de alcaldes en ejercicio tienen cierto tufillo a meterle un palo en la rueda de una campaña presidencial como la suya? ¿A una aspiración?
Mire, Gustavo, yo ya estoy grande, realmente, pues en edad también, ya la llamada anterior tuvo que ver con la edad, ahora estamos con esto, ¿cierto? Y entiendo el mundo de la política y lo público, y cómo se comportan las personas, y qué hacen, qué escriben y qué no escriben. Nada raro ahí, a mí no ha pasado nada raro, eso habla de esas personas. Y esto, por eso yo soy reiterativo en que en nuestro país la forma de la política es muy importante. El comportamiento, la forma como nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad pública, asumimos esa responsabilidad con la ciudadanía. La manera como explicamos lo que hacemos, la manera como tratamos a los diferentes, que es bien importante en todo este mundo, ¿cierto? Donde las palabras respeto, reconocimiento, empatía, solidaridad son elementos básicos de una sociedad que nosotros queremos construir. Entonces, en ese mundo no existe. Y gracias por no mencionar la palabra.
Muchas gracias, doctor Fajardo, muy amable.
Gracias, Gustavo. Saludos, Hernando.
Sí, señor.
Muy bien y muchas gracias.
Como nos sale de la mañana, 14 minutos. Vamos precisamente al departamento de Antioquia para saber las reacciones de los gobernantes que estuvieron involucrados en todo este asunto de Hidroituango y a quienes, como hemos dicho, pues se les imputan cargos de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría. Comencemos con la administración en el periodo 2008-2011, Luis Alfredo Ramos, gobernador. Héctor David, ¿qué dijo? Buenos días.
Buenos días, Gustavo. El exgobernador Luis Alfredo Ramos manifestó que siempre ha estado listo para responder a los entes de control. Advierte que está tranquilo sobre su actuar en el proyecto energético.
Siempre he estado listo a responder con total claridad y transparencia los requerimientos de la Contraloría General de la Nación relacionados con Hidroituango. Durante la gestión que me correspondió en condición de gobernador de Antioquia, precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra. Espero que Hidroituango empiece a generar energía muy pronto y alcanzar así mayor progreso para Antioquia y Colombia.
Héctor David, ¿dijo algo el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar?
No, Gustavo, Alonso Salazar Jaramillo no se ha querido pronunciar al respecto e ha informado, eso sí, que primero quiere conocer a fondo toda esta resolución de la Contraloría para emitir un comunicado.
¿Y Federico Restrepo, el exgerente de EPM?
Sí lo hizo, Gustavo. Nos respondió que esa decisión no es definitiva y que por eso estará atento al llamado de la Contraloría.
el más interesado en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva con el debido proceso, eso sí, que pueda dar claridad a la opinión pública. Confío en que una vez se adelanten íntegramente los trámites correspondientes, las autoridades encontrarán que mis actuaciones fueron diligentes y consideraron siempre los mejores intereses de EPM y del proyecto hidroeléctrico de Ituango.
Álvaro de Jesús Osorio Vázquez Osorio, gerente del IDEA mayoritario, recordemos que es el socio del proyecto energético Hidroituango, y también Luis Guillermo Gómez Atiortúa, gerente de la sociedad Hidroituango, pues hasta el momento, Gustavo, no se han pronunciado.
La otra administración, pues es la del 2012-2015, acabamos de hablar con el doctor Sergio Fajardo sobre el particular, pero también estuvo Aníbal Gaviria quien emitió comunicado. Doctor David, ¿qué señala el actual gobernador del departamento?
Pues sí, Gustavo, el señor Gaviria Correa afirmó que tiene la convicción de que todas estas personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en el dolo o la mala intención de alguno de los actores. Abro comillas, durante mi gestión como alcalde de Medellín, estuve atento a ser informado del avance del proyecto e hice el acompañamiento que me correspondía basado en la confianza que siempre me generaron todos los equipos de trabajo conformados por profesionales que son idóneos en todas las disciplinas, cierro comillas. Gaviria agregó que ante la propia Contraloría General de la República entregará las pruebas, documentos y explicaciones pertinentes con la certeza de que demostrará la transparencia, Gustavo, en sus actuaciones.
Caso de Hidroituango, Contraloría, decisiones en el día de ayer. Juan Esteban Calle, ¿se refirió a la actuación de la Contraloría? ¿Dijo algo?
Sí, Gustavo, en un párrafo y advirtió lo siguiente: me siento totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente de EPM, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la ley. Continuaré atendiendo los requerimientos de las autoridades con plena confianza en la institucionalidad y en la justicia. Es lo que respondió Juan Esteban Calle. Por su parte, Iván Mauricio Pérez Salazar, quien era en la época el gerente del IDEA, y John Alberto Maya Salazar, gerente de Hidroituango, pues afirmaron que esperan el llamado del ente de control, y tal como lo afirmó Darcy Quinn en su secreto, Gustavo, pues no hay nadie. La administración saliente reciente del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez y del exalcalde Férico Gutiérrez Zuluaga.
Héctor David, muchas gracias. Hidroituango, según la Contraloría, 1,1 billones de pesos que se esfumaron por un lucro cesante. Esto es la demora de la hidroeléctrica en entrar en operación. En septiembre del 2018 debió hacerlo, y otros 2,9 billones de pesos por detrimento, es decir, por sobrecostos o por destrucción de bienes del proyecto. Aquí los proyectos de bienestar común no los disfrutamos, solamente los padecemos.